Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Avellán y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los toros. Hemos estado con el maestro Miguel Avellán en la Plaza de las Ventas completamente vacía. Pero es que el domingo vuelven las corridas de toros. Nos explica cómo, por qué y es optimista ante el futuro, el maestro Avellán. Bueno, ¿por qué hay que entender en clave nacional estas elecciones del 4M en Madrid? Porque esto no es una cosa de tertulianos y periodistas, que también. Los propios partidos, los que se presentan y los que no, saben que habrá un antes y un después del próximo martes 4 de mayo. Por partes o por orden de aparición en el Congreso de los Diputados. El PSOE, si se cumplen las encuestas, la factoría Iván Redondo Productions y su principal cliente, Pedro Sánchez, se van a tener que reinventar. Lo que no sabemos es hacia dónde. Por un lado, los campeones del mundo del marketing pueden endurecer su discurso y estrategia por aquello del Doberman, los fascistas, la sobreactuación. Pero por el otro, yo creo que pueden suavizar esa estrategia, lo que ya sin Pablo Iglesias en el gobierno pues va a ser más fácil. Tres claves. Una, habrá elecciones generales dentro de 2 años, como mucho, si no antes. Dos, la pandemia cederá y su persona se presentará como Vacunator o el cazafascistas. Y tres, como Superman de la recuperación económica, se presentará también como quien nos ha sacado de esta, y si no el tiempo. El PP espera la victoria de Díaz Ayuso como agua de mayo, y creo que se equivocan quienes buscan el duelo entre la presidenta de Madrid y Pablo Casado. Recordemos que el año que viene hubo elecciones en Andalucía y un cartel de Casado con Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, Feijóo, Mañueco y López Miras puede ser un cartel potente como demostración de poder y de un nuevo PP. Podemos, todo abierto. Yo sigo sin saber por qué Pablo Iglesias se fue del gobierno, aunque vamos teniendo ya alguna pista. Bueno, no consigo escudriñar la mente de un líder chavista, pero sea lo que fuere eso que esconde, no será nada bueno. Lo iremos sabiendo en todo lo personal y en lo profesional, seguramente tras el batacazo que se prevé a partir del miércoles. Lo que parece evidente es que Pedro y Pablo, o quien venga detrás, no se fían un pelo el uno del otro o el uno de la otra, ni viceversa. Así que, por favor, yo solo pido una cosa, que el futuro líder de Podemos sea Juan Carlos Monedero. Ya puestos, de perdidos al río, Monedero for president. Todo sea por echar unas risas. Bueno, Vox. De entrada, alguien en su sano juicio puede pensar que los X millones de votantes de Vox son todos unos fascistas, unos neonazis, unos racistas, unos homófobos, unos millonarios y unos machistas. El gobierno, claro, ha jugado a alimentar a Vox y ahora está asustadito de que ha extremado demasiado a Vox. Y Podemos y los socios, pues ya ni te cuento. Problema, en mi opinión, que los de Abascal se pasen de frenada. Y surge otra duda. ¿Entrarán en los gobiernos allí donde puedan o harán lo que en Andalucía? ¿Apoyarán desde fuera sin exigir consejerías? Bueno, lo veremos a partir del miércoles, insisto, si se cumplen las encuestas, pero si me he de mojar, yo creo, insisto, opinión personal, que no entrarían en los gobiernos por ahora. El quinto en escena, Ciudadanos. Se confirma que cada uno se suicida como quiere. Eso sí, han permitido que el alcalde de Murcia sea del PSOE. El caso de Ciudadanos, desde el nacimiento de Albert Rivera hasta el actual momento con Inés Arrimadas, se estudiará en los manuales de ciencia política. Y de ambiciones. Y de errores personales, por cierto. Luego aparece, bueno, una mezcolanza. El partido de Rejón, por ejemplo. Un caso muy curioso, porque en Madrid se llaman Más Madrid y en el conjunto de España, Más País. No se atreven a llamarlo Más España. Bonito ejemplo, que al parecer cuela, porque se habla incluso de que Más Madrid puede alcanzar al PSOE. Cada uno que vote lo que le venga en gana, faltaría más. Pero un partido liderado por Errejón, sí, sí, Errejón, el de las 3 comidas diarias en Venezuela. Un partido que incluye en su propaganda electoral el mensaje de que hay que trabajar menos y cuya candidata Mónica García hizo la señal de la pistolita en pleno debate parlamentario, pues ¿qué quieres que te diga? Imagínate que pillan a Isabel Díaz Ayuso haciendo el signo de apuntar con una pistola así, con el dedo índice haciendo el gatillo. Bueno, pues la candidata de Más Madrid, ahí la tienes. En cuanto al resto, conviene analizar por separado al PNV y a los independentistas catalanes. Para estos, no lo olvidemos, el proceso continúa. Y para el PNV, bueno, traicionaron a Rajoy en horas 24 y harán lo propio a Sánchez en cuanto les convenga. Ah, y mi postdata. Portadón hoy en ABC. Pablo Iglesias prepara un plan B para su futuro profesional. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid está pergeñando su posible salida de la política para dedicarse a cambiar la sociedad española, pero desde un periodismo crítico, entre comillas. ¿Sabes dónde y con quién? Pues con el grupo de Jaume Roures, el dueño de Mediapro. Ya estamos todos. ¿Te acuerdas de aquella cena en casa de Roures con el macho Alfa y Junqueras? Pues eso, ya estamos todos. Toma ya, querido Pablo, de la televisión pagada por Irán a otra del independentismo catalán. Y este ha sido vicepresidente del gobierno de España. Y sus súbditas y sus súbditos siguen sentaditos en el Consejo de Ministros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 30 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Empezamos con los datos actualizados de coronavirus. 9.100 nuevos contagios y 136 muertos más en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada está en 229 casos por 100.000 habitantes. A pocos días de que acabe el estado de alarma, todas las comunidades, menos Madrid, Canarias y Baleares, están cerradas perimetralmente. El problema está en que Madrid, pues estamos rodeados. La mayoría tienen la movilidad nocturna limitada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
Sanidad retrasa al menos un mes más la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca.
¡Qué bochorno! Bueno, amplía de 12 a 16 semanas la administración de esa segunda dosis en los menores de 60 años que recibieron la primera. Tanto pedir expertos, los expertos dicen que vacunemos, pero, amigo, topamos con la política. Bueno, se esperará, dicen, a los resultados del estudio Convivac, que propone combinar vacunas de AstraZeneca y Pfizer.
El gobierno, que ha presentado ya el plan de recuperación a Bruselas, eleva 7 décimas la previsión de déficit para este año, llegará al 8,4% del PIB.
La tercera ola de la pandemia ha frenado en seco la recuperación durante el primer trimestre. La economía se contrajo medio punto en comparación con los 3 meses anteriores. La caída de nuestro PIB sigue siendo la más alta entre las grandes potencias europeas.
Interior acerca prisiones próximas al País Vasco a otros 3 presos de ETA.
En fin, entre ellos el autor del atentado contra la T4 de Barajas, en el que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. La OVT denuncia que solo quedan por acercar 11 reclusos de la banda terrorista para acabar con la política de dispersión.
Un juzgado de Madrid abre diligencias en el caso de la niñera de Irene Montero.
De momento, solo su asesora en el Ministerio de Igualdad, asesora y o niñera, Teresa Arévalo, ha sido citada como investigada. La ministra es aforada ante el Supremo. Desde Podemos aseguran que la causa quedará archivada y que solo sirve para generar titulares a 3 días de las elecciones de Madrid.
Archivadas las denuncias de la Fiscalía y del PSOE por el cartel de Vox sobre los menores inmigrantes no acompañados.
La jueza estima que no hay delito de odio y que la formación de Santiago Abascal ha ejercido su derecho a la libertad de expresión. Todo enmarcado también en la campaña electoral madrileña.
La factura de la luz en abril, la más cara en lo que va de año.
No se ha oído nada ni al ministro de Consumo ni al resto de podemitas. Bueno, supera incluso a la de enero, cuando los precios se encarecieron por la tormenta Filomena. Este mes, el precio medio en el mercado mayorista ha sido de 65 euros por megavatio hora, casi 5 euros más que el récord de enero.
Registran la vivienda y una finca del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife.
¡Qué horror! La Guardia Civil analiza además restos de sangre hallados en la embarcación en la que fue visto por última vez. Se ha ampliado el perímetro de búsqueda del padre de las niñas después de encontrar en el mar una sillita de retención infantil que pertenece a la familia.
Rescatados al sureste de Gran Canaria 1 centenar de migrantes que iban en 2 neumáticas.
Están siendo remolcadas por la guardamar Talía, la misma que llevó a puerto a la barcaza de la que fueron rescatados 3 supervivientes y que llevaba a bordo 24 cadáveres. Los servicios de emergencia han recibido hoy 6 alertas de salidas de embarcaciones desde el Sáhara y Marruecos. Solo han encontrado 4. Por cierto, hemos solicitado a quien corresponde, que es el Ministerio de Fomento, hablar con con estos héroes de salvamento marítimo que están remolcando y que han rescatado. Nos han dicho que esperemos a la semana que viene. Imagino que, claro, al fin y al cabo el trabajo de los de salvamento marítimo no es tan importante como el de Ábalos y compañía haciendo campaña este fin de semana. Que esperemos a la semana que viene, cuando les hemos pedido hablar con esta gente que se está jugando la vida rescatando seres humanos en el mar. Muy bien, ministerio, muy bien. Más.
Israel decreta el domingo duelo nacional por la tragedia en el Monte Merón de Galilea.
Se eleva a 45 el número de muertos tras la estampida de cientos de personas que participaban en un acto religioso. Muchos de los muertos, entre los que hay también niños, murieron por aplastamiento. La Fiscalía investigará si hubo negligencia en la seguridad del evento. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues hoy comienza, Ángel, una nueva jornada en Primera División. En menos de una hora, el Celta de Vigo recibe al Levante. Y ahora mismo, Euroliga de baloncesto en juego. Zenit San Petersburgo-Barça, el equipo azulgrana, se mete en la Final Four ganando hoy en Rusia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. Mañana sábado las nubes se concentrarán en la mitad norte peninsular y podrán descargar lluvias en Castilla y León, Aragón y norte de Cataluña, donde además podrá nevar en cotas muy altas. Será el domingo cuando esas lluvias afectarán a toda la mitad norte en general, mientras que en el sur el sol será el protagonista. Las temperaturas subirán en el área del Mediterráneo y el viento soplará con fuerza en el litoral andaluz, sin descartar los alisios en Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Te contamos dos cositas más. Roberto Fraile y David Beriain serán condecorados a título póstumo con la medalla al mérito civil. Sus restos mortales llegaban esta mañana a la base aérea de Torrejón, desde Burkina Faso, donde fueron asesinados mientras grababan un documental sobre la caza furtiva. Manuel Ángel Gómez.
Un avión del Ejército del Aire ha traído desde Burkina Faso los cuerpos de Roberto Fraile y David Beriain. Familiares de los dos periodistas esperaban en la base de Torrejón de Ardoz junto a las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa. Los féretros han salido del avión a hombros de soldados del aire y han sido recibidos por un cordón militar. El portavoz de las familias, Alfonso Bauluz, ha expresado su agradecimiento.
Un agradecimiento enorme a todos los funcionarios públicos que han permitido que David y Roberto estén de vuelta hoy a casa, aunque sea en estas circunstancias tan difíciles.
La ministra de Asuntos Exteriores ha elogiado la labor de los dos periodistas.
David y Roberto, que tanto han hecho por dar voz a los que no la tienen.
Roberto Fraile será enterrado en el pueblo de Valdespino Cerón, en León. David Beriain en Artejona, en Navarra.
Bueno, ya están en casa los cuerpos de los dos colegas y me acuerdo hoy de cuando Alberto Garzón estaba todavía como líder del PC, que él mismo se cargó, y cuestionó aquello de que el Ejército del Aire fuera por los misioneros que habían muerto por ébola en África. Los trajeron en un avión similar al de hoy, hicieron bien en hacerlo, como han hecho hoy bien en traer a los periodistas. La pandemia nos deja cifras devastadoras en todos los sentidos, pero también hay lugares de la geografía española en la que no saben lo que es tener un solo contagio. 300 pueblos de los que nos habla Rubén Prieto.
Estos pequeños oasis suelen compartir un mismo patrón. Se encuentran en zonas apartadas y tienen una baja densidad de población. También son lugares donde las medidas se rigen sin excepción. Nos lo cuenta Daniel, vecino de la localidad ostense de Borau, una de estas zonas COVID-free.
A pesar de que estamos en un pueblo pequeño, pues la gente sale con su mascarilla en la calle, guarda las distancias, se intenta evitar aglomeraciones.
Borau es uno de los 113 pueblos de Aragón que no ha registrado ningún positivo en 13 meses. Es la comunidad autónoma con más pueblos libres de COVID, en concreto el 15%. En otros de ellos, Secastilla, de tan solo 140 habitantes, vive Lorenzo.
No hemos salido del pueblo. Trabajar y poco más. Para casa, manteniendo distancia de seguridad.
Muchas de estas personas deben desplazarse a núcleos urbanos más grandes para ser vacunados, algo que muchos han evitado al máximo desde el inicio de la pandemia.
Encendemos el foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, el foco lo enciende Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy hablamos de un adjetivo o de una supuesta actitud equidistante.
Así es, no son buenos tiempos para la equidistancia. A poco que te descuides, Ángel, el peor insulto que te pueden decir a la cara es que eres un equidistante.
Sí, oye, ¿por qué te pueden llamar equidistante?
Pues mira, por ejemplo, porque condenes la agresión en un mitin en Vallecas a Vox y porque al mismo tiempo condenes que varios políticos, entre ellos Pablo Iglesias, reciban cartas amenazantes con balas.
Oye, ¿no te parece que se ha pasado teatralizando un poquito esto el macho alfa?
Pues me parece, pero también me parece que cierta teatralización hay en Vox. Y digo más, creo que si un político va a Vallecas y le tiran piedras, como le sucedió a Santiago Abascal, se pone a disposición de las fuerzas de seguridad y no se lleva un adoquín de recuerdo para pasearlo en los mítines. Y creo también que si un político recibe unas balas en un sobre, se pone a disposición de las fuerzas de seguridad, se aplica la discreción como siempre se hizo y no lo utiliza como argumento electoral.
Joder, te veo muy equidistante, ¿eh? Pero en fin. Oye, ¿cómo está transcurriendo la campaña?
Pues mira, creo que está siendo una campaña que está estresando a los ciudadanos con supuestas realidades que no existen.
¿Qué realidades no existen?
Mira, Ángel, quizás me equivoque, pero en mi opinión, los fascistas no están a las afueras de Madrid. Stalin no se presenta a las elecciones. La libertad no está en juego. La democracia tampoco. En estas elecciones, de lo que se debería de hablar es de la gestión de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de los impuestos que pagamos para lograr que se financie todo eso.
Oye, ahí metes a todos los partidos.
¿Me estás llamando equidistante o qué?
Sí.
Pues la verdad es que lo soy. Yo creo que es un lugar placentero. Yo creo que unos tienen más culpa que otros, pero todos han entrado en esta estresante forma de hacer política. Mala cosa si seguimos por este camino en los próximos años.
¿Por qué se da este tipo de actitudes?
Pues mira, yo creo que para movilizar al votante de la izquierda del PSOE y demás Madrid, Podemos entiende que se tiene que ir muy a la izquierda y lanzar un mensaje radical que remueva el fantasma del fascismo. Y porque para movilizar el votante a la derecha de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto ha logrado abrir mucho el abanico del PP al votante de derechas, Vox necesita irse más a la derecha y termina diciendo que una señora se fue a comprar un buen día y a la vuelta le habían ocupado su casa. Que por cierto, si hay alguien que se lo crea, le debe de generar una gran ansiedad. Lo único que le puedo decir es que, bueno, pues que haga la compra online, pero que sepa que eso puede ocurrir, pero que no es, que es un robo, no una ocupación bolchevique.
¿Hay remedio?
Pues no lo sé, pero en política todo el mundo debería de ponerse a tomar un café con el adversario y no veo yo a Pablo Iglesias y a Rocío Monasterio haciendo lo propio en la cafetería de la Asamblea de Madrid. Y ojo, también creo que los ciudadanos deberíamos de tomar cartas en el asunto.
¿Cómo?
Pues desde mi punto de vista, desde mi opinión, siendo más exigente con los políticos, no cayendo en la trivialización de los mensajes que nos lanzan. Por empezar, por algo concreto, invito a una reflexión sobre lo que recibimos en los grupos de WhatsApp, fíjate qué tontería, y en los reenvíos que hacemos. No son bromas, es propaganda.
El Foco, con Antonio Arraez, como todos los viernes.
Gracias, un placer, amigo. Muy buenas Chao. Tardes a todos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Toni Cantó, ex portavoz de Ciudadanos en Valencia.
Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, donde ha comparado a Pedro Sánchez con el boxeador Mike Tyson.
Yo creo que él sabía desde el principio que esta era una batalla importantísima. Es como cuando a un Tyson o a un gran campeón le noquean por primera vez, ¿no? De repente el aura de invencibilidad que tiene desaparece y no solamente empieza a perder confianza y empieza a encadenar derrotas, sino que también los rivales empiezan a atreverse a cosas a las que no se atrevían antes, ¿no?
José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Esta mañana, durante un acto de campaña por las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, se ha atrevido a utilizar la vida personal de la candidata del PP, Díaz Ayuso.
Esto de no encontrarse a Alex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Ya sé que me van a criticar.
Qué gracioso, ¿eh? Hablamos de la vida personal y de la sex de José Luis Ábalos, ¿eh, ministro? ¿Hablamos de eso también con ese mismo tono? ¿Eso no es machista, hablar de la sex de una mujer? Joder, macho. En fin, Rafael Cascón, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.
En un informe publicado por esta universidad deja claro que los cierres perimetrales podrían ser contraproducentes y contribuir a ampliar los contagios.
En el puente del Pilar, que se perimetró Madrid. En el puente de diciembre, que estaban perimetradas las comunidades de toda España. En Navidades, en el puente San José, los días de festivos de Semana Santa. Siempre se ha producido un incremento significativo del ratio de reproducción.
Esta mañana han llegado a España los cuerpos de David Beriain y Roberto Fraile, los periodistas asesinados en Burkina Faso.
Se encontraban realizando un reportaje contra la caza furtiva de la que viven mafias y grupos armados en el Sahel. El portavoz de sus familias agradecía las muestras de cariño.
Agradecen infinitamente tanto el exquisito trato de los funcionarios que les han ayudado y que les están ayudando y el tratamiento que ha recibido de los medios de comunicación.
Y el sonido musical, Maika Makovsky.
Ya está aquí, Ángel, el cuarto adelanto de Maika Makovsky, que formará parte de su nuevo álbum MKMK y que saldrá a la venta el 28 de mayo. Lo que estamos escuchando es Scared of Dirt, que se grabó en Tucson, y en él escuchamos los coros de todos los miembros de Vetusta Morla que se encontraban girando por aquella ciudad y se pasaron por el estudio donde se encontraba Maika para grabarlos.
Gracias, Montes.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Desde hace meses, la principal ruta para llegar a Europa desde África es Canarias. Nosotros estuvimos allí, pudimos ver cómo llegaba uno de esos cayucos en directo. Me parece increíble que llegue alguien con vida a bordo. Bueno, como te digo, la situación continúa siendo límite. Comenzamos la semana con una de las últimas tragedias. Un avión del Ejército del Aire localizó una patera a 500 kilómetros del Hierro, imagínate. En principio se dijo que con 17 muertos eran 24. Solo 3 supervivientes. Dieron el aviso y el Centro de Control de Salvamento Marítimo y un helicóptero del SAR se dirigió al lugar. Al llegar se encontraron con un escenario inimaginable. 3 personas vivas en shock. Una de las mayores tragedias que se recuerdan en Canarias. No ocurría algo así desde febrero de 2009, con 25 muertos en un naufragio. Eso fue en Lanzarote. Aquí en La Linterna hablamos con Cristina Justo, teniente del Ejército del Aire, una de las personas que formaba parte del equipo de rescate. Ella es sanitaria. Fue la encargada de atender a los supervivientes y nos puso los pelos de punta. Escucha.
Nunca se está preparado para esto, Ángel. Como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y las condiciones en las que se encuentran no sabes cuáles son, porque una foto aérea te puede decir cuántas personas hay, pero hasta que no te aproximas y los ves, no sabes cuántos te puedes llevar contigo, cuántos puedes salvar.
El comandante que pilotaba el helicóptero es Ignacio Crespo. Ha estado hoy con Fernando en la tarde de COPE y ha contado cómo se sintieron los supervivientes cuando les salvaron.
Estos hombres apenas tenían fuerzas para moverse, estaban muy débiles por la deshidratación yo creo que eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero no tenían casi ni fuerzas para mostrar ni agradecimiento ni nada inicialmente.
En el rescate, además del Ejército del Aire, también participó Salvamento Marítimo. En esta misión concretamente lo hizo el guardamar Talía. Todo el fruto del trabajo coordinado. Bueno, pues bien, la tripulación del guardamar Talía ha vivido en la misma semana la cara y la cruz de la inmigración, la tragedia y la esperanza. Hemos pedido hablar con ellos porque hoy mismo están rescatando gente, pero Salvamento Marítimo pertenece al Ministerio de Fomento. Y Fomento nos ha dicho que esperemos saber si se puede hablar con ellos la semana que viene. Imagino que estarán preparando algún discurso de estos tan ingenioso de Ábalos en campaña electoral. Y mientras tanto, los héroes de Salvamento Marítimo, jugándose la vida, rescatando gente y africanos en mitad del Atlántico. Esa es la realidad, desde el punto de vista informativo de este gobierno. De la tragedia del lunes han pasado a vivir hoy esa guardamar, un auténtico milagro de vida. Han rescatado a 45 subsaharianos. La imagen que más les ha impactado es que entre ellos había un bebé muy pequeño, recién nacido. Le llevaron a puerto y una vez en tierra, confirmaron que era una niña que había nacido en la patera. Así que los servicios sanitarios asistieron al bebé, a mamá, y les trasladaron al hospital. Imagínate la situación en Canarias, ¿eh? En la misma semana, con 4 días de diferencia, los equipos de rescate remolcan una patera con 24 muertos, y eso sí, no hemos podido hablar porque no nos dejan en Fomento con los rescatadores de un bebé nacido en una patera. Paseíto por las redes, habláis del retraso en la vacunación con AstraZeneca. Mecane.
Sí, Ángel, y nos dice Lucía que se queda con la mejor noticia del día, 500.000 de vacunas en un solo día. Esto avanza rápido a pesar de las piedras en el camino. Y también Tomás, cuanto más tiempo pase sin inmunizar, más posibilidad de contagio. Es así de simple.
En el tema del día nos vamos a la Plaza de Toros de Las Ventas. Vuelven las corridas de toros este domingo en Sanlúcar, en Toledo, en Las Ventas. Te lo contamos todo a las 9, a las 8 en Canarias. Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Chao. Lama, en los deportes, ¿qué nos traes?
Pues mira, fútbol, baloncesto, motor, coches y motos, tenis y además ciclismo. Si quieres ver todo eso, a las 8:30 te espero.
Jope, fenómeno, te espero. Hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Rito García, muy buenas. Ya tenemos ahí una avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
Precisamente en Tokio, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador.
Quique, muy buenas.
Estamos en una burbuja absolutamente cerrada.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre este asunto?
La federación lo que cree es que Bilbao se borró para que te confirmaran hace unos días como sede de la Euro, tenías que permitir público.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Este gol cantado por Oliveros ayer en el tiempo de juego de la COPE dinamitaba la Superliga Española.
Luis Suárez para Adrián Marín, centrando el remate, gol. El remate, gol. Jorge Molina, gol. Gol, 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 gol.
Se le puede ir la liga al Barça.
Y los futbolistas del Granada, capitaneados por su técnico Diego Martínez, sabían que la habían liado. Gritos de vamos, vamos, ilusión, habían escrito una página de oro en la historia del Granada. Pero, ¿cómo queda Gil ahora mismo el Barça con 71 puntos y tercero en la Liga? ¿Están en depresión?
Sí, totalmente, porque les ha girado el panorama 180 grados, lo que era un mundo de colores dependiendo de sí mismo para ganar la Liga, ahora es blanco y negro porque tienen que sumar un punto más que el Madrid en lo que queda y fundamentalmente ganarle al Atlético si puede ser por dos goles el próximo día 8 en el Camp Nou. En un eufemismo, se quedaron todos muy afectados, como para que Koeman y los suyos no lo estuvieran diciéndolo en Román Paladino.
Muy decepcionado, es un golpe durísima. Porque nos depende de nosotros mismos. Entonces es elevar la moral, analizar qué hemos hecho mal hoy y preparar el partido de domingo, crucial hacia el final de temporada.
Bueno, el chute de moral vino para los otros dos equipos, pero especialmente para el Atlético de Madrid, Jami Gómez, que con 73 puntos sigue siendo el líder del campeonato.
Sí, a nadie le va a extrañar, Manolo, si te digo que ve mucho mejor la Liga que ayer tras el gol de Messi. Los rojiblancos son fieles al partido a partido, pero tras la victoria del Granada no hace otra que darle un putito extra a los de Simeone, que he preguntado esta mañana por la cadena COPE sobre si vio y sintió alivio tras el gol de Jorge Molina, decía esto.
Sí, vi el final del partido, normal, con la vista de cualquier entrenador que está viendo un partido de fútbol, competido como fue, y pensando absolutamente en lo único que nos importa, que es el Elche. Y en eso estamos buscando llegar de la mejor manera, tanto emocionalmente, mentalmente. El partido a partido toma aún más importancia. Y las palabras no cuentan mucho en este momento. Cuentan solamente los hechos, y los hechos son mañana a partir de las 4:15.
¿Para usted sería un fracaso no ganar esta liga?
La verdad, como soy una persona positiva, no pienso en cosas negativas.
Bueno, también le subió la adrenalina al Real Madrid, que ahora mismo es segundo en la clasificación con 71 puntos, y que, ojito, Melchor Ruiz, porque pese a empatar con el Getafe y con el Betis, el Madrid casi depende de sí mismo.
Sí, sobre todo dependiendo de ese enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Para Zidane la liga sigue igual de difícil y de complicada, con los cuatro equipos teniendo opciones de luchar por el título. Ellos tienen que seguir, como siempre, peleando y trabajando sin preocuparse, dice, de lo que hagan los demás. Por eso Zinedine Zidane dice que la derrota ayer del Barça no cambia nada.
No, yo no me alegro de las derrotas de los rivales. La única cosa, nosotros tenemos que mirar nosotros. Lo que queremos es intentar ganar esta liga, es lo que vamos a intentar hacer.
Y el gran tapado y el gran beneficiado es el Sevilla, que es cuarto. Que es verdad que tiene 70 puntos, que es verdad que tiene tres equipos por delante, pero que también es verdad que está tan solo tres puntitos del líder. Allí, Víctor Fernández, ¿cómo se ve ahora, con optimismo imagino, la opción de pelear la liga?
Y con muchas ganas de dar guerra, porque la derrota del Barcelona ha enloquecido a la afición del Sevilla. La afición y el equipo ya se ven metidos de lleno en la pelea por la Liga, sin ningún complejo. En el vestuario creen de verdad que tienen opciones de ganarla, pero no hacen cuentas. Entienden que no habrá un día después si no ganan el lunes al Athletic Club de Bilbao. Bono y Rakitic reconocían que sueñan con lograr la hazaña.
Que nuestra afición que sigue soñando, por supuesto. Hay un equipo espectacular y ojalá poder regalar una gran alegría a nuestra afición, que seguramente está muy orgullosa del equipo.
Soñar, sí que soñamos, porque somos un club ambicioso y que siempre pelea por todo, pero entendemos que, bueno, que nuestra realidad ahora estamos lejos todavía de lo que es la jornada 38.
Pero esta pregunta que hacemos hoy viernes la llevamos haciendo casi todas las semanas. ¿Quién es el favorito para ganar el título? Porque cada semana posiblemente cada uno cambie de opinión. Hoy, Luis García, te toca a ti.
Yo digo el Atlético de Madrid, pero porque es el líder ahora mismo, pero nada me lleva o me invita a pensar que van a ganar la Liga, porque están fatal. Pero claro, el Barça es un equipo completamente irregular, el Real Madrid está fundido y pensando en la Champions, y el Sevilla está cuarto demasiado lejos, aunque está cerca. Entonces yo creo que solo vamos a salir de dudas en la jornada en la que se enfrenten Atlético de Madrid-Barça, Sevilla-Real Madrid, pero como el Atlético de Madrid es líder y ya ha pinchado todo lo pinchable, creo que van a ganar ellos la Liga.
Atención, porque todo esto que estamos contando viene debido a la derrota del Barça ayer en el Camp Nou frente al Granada. Y claro, hay que buscar culpables. Hay algunos Arias que señalan a los futbolistas.
Así es, Koeman de entrada se quejó de falta de concentración en defensa y eso señala directamente la fragilidad de Umtiti y sobre todo el error de Mingueza que fallaron en el gol de Machís, pero también salen retratados en el segundo gol nazarí Sergi Roberto por permitir centrar con excesiva comodidad a Marín, en el gol que Molina marcó ante la pasividad de Piqué y Umtiti, también señalados por dejarle solo en el área pequeña. Alba lo dejó claro al final del partido.
Hoy, repito, nos ha faltado meter ese segundo gol para sentenciar un poco el partido, pero no ha llegado y en dos contras han metido gol. Estamos muy jodidos, pero no queda otra que levantarse, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y bueno, a ver si podemos ser campeones.
Pero me da a mí que Koeman Gil no se escapa de toda esta movida, la alineación, los cambios, las rotaciones.
Es que no fue su noche, tocó lo que funcionaba, pecado mortal, con la entrada en el 11 de Sergi Roberto y sobre todo de Umtiti, banquillo para Pedri, y además se le atascó la manera de meterle mano a lo que ahora llaman bloque bajo del Granada. No movió el banquillo hasta 9 minutos después del 1-1, ya era tarde, y le transmitió al equipo una indecisión que acabó culminando en la roja directa para el técnico holandés. Argumentos de defensa, errores de concentración atrás.
Analizando los dos goles en contra, falta de concentración en defensa. Y yo creo que nos ha costado los puntos en ese sentido. Defensivamente, en pocas jugadas, yo creo que no hemos estado acertado en defender bien. Entonces, nos ha costado el partido.
Pero a ver, David Sánchez, Radio Marca, mójate. ¿De quién es la culpa de lo que pasó ayer? ¿De Koeman o de los futbolistas?
Koeman tiene evidentemente su cuota de responsabilidad, pero los grandes culpables de no ganar al Granada fueron los jugadores que no estuvieron al nivel y que en otro día señalado como importante en el calendario de esta temporada, volvieron a fallar, jugaron desobrados, sin intensidad y con miedo a la derrota. Para mí, sin duda, los jugadores son más culpables que no el cuerpo técnico ni Ronald Koeman.
Bueno, pues ya hablando de Koeman, vaya noche negra. Palma su equipo y a él encima Arias le expulsan. ¿Por qué le echó González Fuertes?
Expulsado en el minuto 66 por dirigirse al cuarto árbitro con estas palabras. Vaya personaje, en referencia al árbitro González Fuertes, lo cual supuso su expulsión y dos partidos de sanción. El técnico holandés sigue sin entender los criterios arbitrales de la liga.
No entiendo, de verdad no entiendo, porque según Carlos Naval he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo de él, ni he insultado, ni nada. Pero y creo que es increíble que me sacan tarjeta roja. Pero bueno, si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche, gracias.
Dos partidos, no podrá dirigir al Barça en Mestalla ni sentarse en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid. ¿Va a hacer algo el Barça, Víctor Navarro?
Sí, el Barça defiende a su entrenador y ha presentado recurso a apelación tal y como ha avanzado la cadena COPE en el boleto de las 6 de la tarde. En el club entienden, como dijo el propio Ronald Koeman, le acabamos de escuchar, que decir vaya personaje no es un insulto y que no merece una sanción tan dura, sobre todo a estas alturas de la temporada. Lo que es seguro es que Mestalla, el holandés, estará en la grada, aunque los azulgranas esperan que les hagan caso y Koeman pueda dirigir al Barça desde el banquillo ante el Atlético de Madrid.
Pedro Martín ha sido árbitro y Pedro Martín sabe de entrenadores y de futbolistas. ¿Te parece bien, Pedro, que le caigan dos partidos a Koeman por decir vaya personaje al cuarto árbitro?
Pues no me parece muy bien, me parece un poco injusto. A los árbitros a veces se les olvida que existen las tarjetas amarillas. González Fuertes, si llega a expulsar a Koeman por dos amarillas, hasta hubiera sido sensato. Porque hay que tener la piel muy fina para sacar roja directa a un entrenador por decirle al cuarto árbitro vaya personaje. Una vez sucedido esto, el comité, lamentablemente, ni analiza. Dos partidos de sanción y pa'lante.
Bueno, hablando de sanciones y de comités, Rubén López, ¿qué ha pasado finalmente en ese expediente que se le había abierto a Cala, al futbolista del Cádiz, por el presunto insulto racista a Diakabi, jugador del Valencia?
Un informe de más de 8 páginas por parte del juez instructor concluye que no hay ningún tipo de prueba del presunto insulto racista de Cala de Acadí. Además, no hay testimonios directos ni indirectos y, analizado el comportamiento de Cala por parte de una empresa externa, se concluye que ni mira ni se refiere al jugador de Valencia. Por tanto, el juez propone el sobreseimiento del caso y dar carpetazo al asunto, tal y como ya hizo la propia Liga.
Oye, ¿hay reacción del Valencia Villarejo?
Sí, el club ha emitido un comunicado donde lamenta la propuesta del juez instructor y espera que el comité de competición siga trabajando en esclarecer lo ocurrido, además de trabajar en un marco legal y de protocolo que evite situaciones parecidas. Y ante todo, reitera su apoyo absoluto a su jugador, Mukhtar Diakabi, cree totalmente su versión, así que trabaja ahora mismo en la posibilidad de presentar alegaciones. Dice el club que la ausencia de pruebas no significa en ningún caso que el hecho no se produjese.
Dejemos el pasado, hablemos de futuro, pero antes, Gema Santos, Leroy Merlin.
Antes visitamos, como cada día, Manolo, Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos y que tengas, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y recuerda, aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta jornada que comienza hoy y que finaliza el próximo lunes, en teoría iba a ser la última sin público, porque en teoría la próxima jornada iban a entrar ya espectadores en los campos de primera y segunda división. Pero Alcalá, parece que el gobierno lo va a parar. ¿Qué dice ahora mismo Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros?
Es casi una misión imposible, Manolo, interpretar o entender o informar de qué pretende el gobierno con el fútbol profesional en primera y en segunda división. El lunes empezó a trabajar con Tebas para abrir estadios el día 9 de mayo, coincidiendo con el final del estado de alarma en España. Ayer jueves, el ministro Uribe dijo que no habría público a corto plazo. Lo dijo así, muy serio y muy terminante. Hoy viernes, el mismo ministro Uribe dice que el fin de semana que viene no, pero bueno, que hay esperanzas. Esto ha dicho, literalmente, el ministro de Deportes. A ver si vosotros conseguís traducirle.
La decisión ahora mismo es que no hay público y no va a haber público en este momento, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Todo depende de la evolución de la pandemia y de las garantías que dé sanidad. Cuando haya garantías, habrá público. Mientras no haya certeza y haya riesgo, pues no habrá público. No es un criterio deportivo, es un criterio sanitario.
Ya saben que hay público en los toros, ya saben que hay público en los teatros, en los cines y que hay público en el fútbol. Por ejemplo, los partidos de segunda B. ¿Cómo está la liga con estas decisiones fauto del gobierno?
Indignación, esa es la palabra. Los clubes de la Liga, después de conocer esas declaraciones del ministro de Cultura, se sienten agraviados y no entienden que el gobierno central tenga un criterio sanitario y las comunidades autónomas otros, y que en partidos de fútbol de segunda B o en otros deportes como el tenis o el fútbol sala, o incluso en otros acontecimientos lúdicos como los toros, haya público y en primera y segunda división no lo haya. Se sienten ninguneados, maltratados, y algunos incluso piden que, si sigue esta prohibición de no haber público, se reconsidere el pacto de Viana, esos 45 millones de euros que los clubes dan al gobierno para el resto de deportes.
En teoría, como digo, esta sería la última jornada donde no entrara el público a los estadios. Vamos a centrarnos en esta jornada. Los cuatro grandes tienen cuatro partidos complicados. El Atleti juega mañana abriendo cartel contra el Elche. Deportivamente, ¿qué noticias hay, Javi Gómez?
Simeone ya tiene en mente los 11 titulares y, si nada cambia, será su equipo de gala. Manolo, recupera a Coque tras una semana en la que el capitán ha estado con molestias. Volverán Suárez y Lemar a la zona ofensiva y solo contará con la baja de Lodi, por el que, si nada cambia, entrará Mario Hermoso.
Basteiro, ¿qué dicen las apuestas?
Dan muy favorito al Atlético de Madrid, 1,40 se paga su victoria, 4,30 el empate y 9 euros por euro apostado la victoria del Elche.
Ya saben que el Madrid juega también mañana a las 9 contra Osasuna. Melchor Ruiz, ¿champion o liga? ¿Rotaciones o equipo titular?
Bueno, esa es la gran pregunta que se la hemos trasladado a Zinedine Zidane. Ya sabes que habitualmente no suele dejar las cosas claras, pero lo vas a entender enseguida. Antes te cuento que ha convocado a 21 jugadores, son los mismos que ante el Chelsea, salvo la baja de Dani Carvajal. No entra finalmente Sergio Ramos. Son 5 las bajas: Sergio Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde. Se mantienen los chicos del filial: Gutiérrez, Blanco y Arribas. Zinedine Zidane, ¿va a hacer usted rotaciones mañana?
Bueno, mañana no van a poder jugar todos. Entonces, algunos no van a jugar. Hemos tenido muchas cambios este año, lesionados, estas cosas, pero bueno, por el tema de los minutos es igual, pero nosotros vamos a meter el mejor equipo para intentar ganar el partido de mañana, nada más. Pero es verdad que son muchos partidos, muchos minutos.
Con estas decisiones, ¿las apuestas por dónde van, Basteiro?
Favoritismo claro para el conjunto blanco. 1,35 se paga su victoria, 5 euros el empate y a 8,50 la victoria sorpresa de Osasuna.
¿Tiene dudas Zidane? ¿Tiene dudas Tuchel en el partido que tiene el Chelsea este fin de semana a la hora de rotar a Avilés?
Tiene alguna duda, pero dos cosas claras, Manolo, y es que la noticia es que Kovacic, que iba a reaparecer este sábado contra el Fulham, no lo podrá hacer, tiene molestias, así que es baja. Tampoco estará Rüdiger, que acabó con problemas el partido ante el Real Madrid, y lo más probable es que dé descanso a alguno de sus jugadores de ataque e incluso a sus laterales, que están bastante cansados.
A ver, agencia de Ferroberto Morales, ¿qué tiene que hacer Zidane? ¿Rotaciones masivas o ir con todo a por la Liga?
Está claro lo que tiene que hacer Zidane, Manolo. Yo creo que lo va a hacer, sin duda, porque no tiene que influir en nada la derrota del Barcelona ante el Granada, porque su plan era rotaciones masivas, después de ver al equipo muy tocado físicamente ante el Chelsea. Debe proteger jugadores importantes, jugadores clave para el partido de vuelta, que tienen mucha carga de partidos, porque le espera una guerra a Londres y el equipo tiene que estar fresco para llegar a esa final de Champions. Además, la segunda unidad debe ser suficiente para derrotar a Osasuna. Si no son capaces de hacerlo, es porque entonces seguro que no merecen la Liga.
O sea que el primero y el segundo juegan el sábado. El domingo juega el tercero. El Barça se enfrenta al Valencia. ¿Qué hará Koeman? ¿Reservará futbolistas pensando que hay cuatro que tienen cuarta amarilla? Víctor Navarro.
Saldrá con todo, no tiene más vida si quiere conseguir el doblete y va a sacar a los 11 jugadores en los que más confía. Lenglet volverá a ser titular junto a Piqué. Entre Mingueza y Araujo estará el segundo central y Umtiti no jugará. Además, Serginho Dés seguirá ocupando la banda derecha y Pedri acompañará a los intocables De Jong y Busquets. Arriba la pareja de moda, Messi y Griezmann.
Basteiro, ¿las apuestas por dónde tiran en ese partido?
Se inclinan claramente por el Barça. 1,30 se paga su victoria, 5,50 el empate y a 7,50 la victoria del conjunto valencianista.
Fíjense, el lunes juega el Sevilla en su campo con el Atleti. ¿Sabe lo que han hecho los tres? Si hay algún pinchazo, bueno para él. Si los tres ganan, presión para él. ¿Y con qué va a ir Julen? ¿También va a guardar futbolistas pensando en el partido del Madrid?
No, va con todo porque en el Sevilla entienden que no hay un día después, que todo pasa por ganar el próximo lunes. Está pendiente Lopetegui de Koundé, hoy no se ha podido entrenar, pero es porque arrastra algunas molestias, pero no hay duda de que Koundé va a jugar el próximo lunes. Hay tres jugadores apercibidos, Navas, Koundé y Acuña. Si ven cartulina amarilla no podrán estar en Valdebebas, pero no va a reservar a nadie.
¿Cómo está ese partido Sevilla-Atleti en cuanto a apuesta, Basteiro?
Es el encuentro más igualado para las casas de apuestas, pero aún así a 1,55 se paga la victoria del Sevilla, 4 euros el empate y a 5,80 la victoria del Athletic Club.
Bueno, todavía no sabemos lo que va a hacer el Valencia y el Atleti porque quedan días, pero sí sabemos lo que va a hacer el Elche y lo que va a hacer Osasuna. El Elche ante el Atlético se juega el descenso. Tormo, me imagino que irá con todo, ¿no?
Claro que saldrá con todo, más le vale, se está jugando el descenso, aunque eso sí, con todo lo disponible, porque de momento Guido Carrillo es duda, mañana probará para saber si está disponible, mientras que Johan Mojica, habitual lateral izquierdo, tiene para 3 semanas de baja. El resto, todos preparados para el duelo frente al líder.
En cambio, Osasuna no se juega nada, está ya certificada su permanencia en primera. Cuéntame cómo saldrá Alberto Sanz el equipo de Arrasate mañana en Valdebebas.
Esa es la intención, pero son conscientes que tienen que hacer un partido casi perfecto para poder así demostrar que pueden competir contra los mejores. Que se vea un gran Osasuna, dice Arrasate, que es la única manera de poder vencer al Real Madrid. Para ello recupera a Lucas Torró y Aridane, eso sí, pierde a Jonathan Caleri.
Bueno, ya saben que además de ese Elche Atlético de Madrid y ese Real Madrid Osasuna, mañana hay más partidos de Liga.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Además digo que mañana la jornada la abre, madre mía, un partido donde está en juego el descenso. Eibar a la vez, Munuera Montero pita. Cuéntame, Óscar y medio.
Mendilibar ha citado para mañana a los 20 jugadores que tiene disponibles de la primera plantilla, más los chicos del filial Dufour, Atienza y Arieta. Son baja por lesión Pozo y Vigas, mientras que Recio se pierde el duelo por sanción. José Luis Mendilibar recuperará su clásico 4-4-2 con las novedades de Correa en el lateral derecho, Expósito y Kevin en el centro del campo y Muto en la línea más ofensiva.
Arrillaga, Calleja busca la salvación en Ipurúa, ¿con qué?
Pues el Alavés acumula 6 bajas para el derbi de mañana, 3 para lo que resta de temporada, Córdoba, Eli y Javi López, y otras 3 para el partido de mañana, Pelistri, Duarte y Burgui, por lo que la convocatoria la completarán 2 juveniles. Calleja no se fía de la confianza que pueda generar enfrentarse al farolillo rojo, aunque admite, Manolo, que los ánimos de la plantilla están por las nubes.
Estamos a on fire. Estamos a tope.
Penúltima bala para el Huesca de Pacheta. Se enfrenta a la Real Pita Mateu. Noticia aberrante del equipo ostense.
Ya con el alta médica, Ontiveros y Mafeo podrían ser las novedades mañana del conjunto ostense frente a la Real Sociedad. Tras 3 derrotas seguidas, las cuentas son claras. Están obligados a ganar al conjunto donostiarra. Pacheta sigue muy convencido de la salvación, pero avisa de la falta de gasolina que hay no solo en su equipo, sino también en los rivales. Y esto puede marcar los partidos.
La Real busca certificar su presencia en Europa. ¿Con qué noticias, Sandé?
6 lesionados vuelven: Silva, Aritz y Moyá.
Y por cierto, hoy a las 9, Celta Levante, 2 equipos que en teoría no se juegan nada. Noticias, Santi Peón desde Balaidos.
Solo Manolo, un cambio en el Celta, el obligado de Kevin por Hugo Mayo. Revolución de Paco López en el Levante, empezando por la portería, juega Dani Cárdenas. Y continuando con la suplencia, con la sorprendente suplencia de José Luis Morales, empieza a las 9 este Celta Levante, arbitra Jaime Latre.
Todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Chato, en segunda, que destacamos el fin de semana.
Jornada 37 que empieza en 10 minutos con el Lugo Zaragoza. El fin de semana destaca el Español Málaga. Los catalanes pueden ser matemáticamente de primera. Para eso tienen que ganar y que pierda el Almería en su encuentro ante el Oviedo, con el debut de Rubí en el banquillo de los almerienses. Y el Leganés, que se enfrenta al Sporting de Gijón en el partido entre el cuarto y el quinto, separados por 4 puntos.
Nos damos una vuelta por Europa. Avilés, ¿qué destacamos?
El Chelsea, como decimos, se mide al Fulham. El Arsenal, rival del Villarreal, el jueves se enfrenta al Newcastle. Además, en Francia, el PSG se mide al Lens sin Mbappé, que tiene una contractura en el gemelo. El Manchester City se mide al Crystal Palace. Y ojo, domingo 5:30, clásico inglés, Manchester United-Liverpool.
Andrea, Barça-PSG, menudo partidazo, semifinales de la Champions femenina.
Sí, es el domingo a las 12, la vuelta de semifinales de la Champions ante el PSG para buscar el Barça su segunda final europea. La ida, recuerdo, terminó empate a 1. Un Barça que está a 4 puntos de proclamarse campeón de Liga, aún teniendo 2 partidos aplazados. Si el Levante segundo gana pierde este fin de semana y el Barça gana el próximo, sería ya campeón.
Arranca los motores, bravo, que nos vamos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Gran Premio de Portugal, enviado especial Carlos Miquel. Vaya exhibición que han dado Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Sí, sobre todo porque la pista estaba muy complicada, con mucho viento, muy poco agarre. Cuarto, Carlos Sainz. Quinto, Fernando Alonso, delante de sus compañeros de equipo en la segunda sesión de libres. Dominio de Mercedes. Mañana las cosas pueden cambiar, pero aspira Carlos Sainz a un top 5, a estar entre los 5 primeros de la parrilla, lo que no le situaría muy lejos de estar entre los mejores en el podio. Y ojo a Fernando Alonso, que viene de un 15 y puede estar entre los 8 mejores.
Atención, nos vamos cerquita, nos vamos a Jerez. Un circuito que va a albergar ese gran premio de motociclismo, donde Marc Márquez se va a reencontrar con aquella famosa caída. Borja González, ¿cómo han ido los libres en el día de hoy?
El más rápido en Moto3 ha sido Rodrigo, con octavo puesto para Pedro Acosta, líder del Mundial. En Moto2 el mejor ha sido Lous, con Raúl Fernández, ganador en Portimao, sexto. Y en MotoGP el mejor tiempo ha sido para Bañaya. El mejor de los españoles ha sido Aleix Espargaró, que ha terminado tercero, en unos 10 primeros en los que también se han metido Viñales y Alex Rins. Y no se ha metido en ese grupo Marc Márquez, que ha terminado decimosexto, eso sí, guardando bastante las energías y pasando sin demasiados problemas por esa fatídica curva 3 en la que se lesionó el año pasado.
Bueno, seguimos con las dos ruedas. Ha habido recital español en el Tour de Romandía. Eric Frade.
Con gran victoria, victoria española efectivamente de Marc Soler de Movistar en la tercera etapa de Romandía, con margen suficiente además en su ataque para ponerse líder a falta de dos jornadas. Victoria dedicada al que fuera doctor del equipo, Jesús Hoyos, que ha fallecido hoy. En la primera etapa de la Vuelta a Asturias, triunfo también en solitario y obviamente liderato para el colombiano del Arkea, Nairo Quintana, en Pola de Lena, gran destino ciclista.
Ya saben ustedes que en baloncesto hay dos equipos españoles que quieren meterse en la Final Four. Hoy tenía una posibilidad el Barça, al ver 10 cómo ha acabado ese partido entre el Zenit de San Petersburgo y el equipo blaugrana.
No ha aprovechado la oportunidad del Barcelona. Lama, derrota del conjunto azulgrana, contundente, 74-61 en pista del Zenit. Y va a tener que buscar el billete para la final a 4 de la Euroliga. El Barça el martes en el Palau. Muy mal partido hoy del conjunto azulgrana. Ha estado 20 abajo. Ese quinto y definitivo partido de cuartos. Martes, día 4, Palau Blaugrana, 9 de la noche.
El quinto y definitivo partido del Madrid será en Turquía. Pero, madre mía, el Madrid ha resucitado Pilar Casado tras dos fallecimientos, ¿no?
Sí, segunda remontada del Real Madrid al Efes en 48 horas. Esta vez le levantaron 13 puntos en poco más de 7 minutos. Se llevaron el triunfo por 6, empataron la serie y el próximo martes, 7 y media, es el ser o no ser. Así estaba ayer Pablo Laso después del partido.
Tenéis la rueda de prensa del otro día, ¿no? Yo creo que pondría la misma y nos ahorramos un rato. Nada. Felicitar a mis chicos.
¿Qué venías pensando hoy en el coche?
Lo mismo que el otro día. Igual, te repito lo mismo del otro día. Venía pensando que os decía si perdía, hasta que hay algo que me dice, pero tú... No voy a repetir que soy gilipollas. Ya lo dije el otro día y me lo han puesto en todos los lados.
No le va mal, no le va mal. Por cierto, un balonmano que tenemos este fin de semana, Malvar.
Pues la selección española masculina mañana juega en Giri a 9 de la noche, su último partido de la Eurocup 2022 ante Eslovaquia. Un encuentro que va a servir a Jordi Rivera para ir perfilando los 14 hombres más uno que tendrá que llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Semana muy intensa y dura para los hispanos.
Tenemos fin de semana de Champions en el fútbol sala con dos equipos españoles, Alex Campó.
Sí, tenemos las semifinales donde el Inter se enfrentará al Sporting a las 3 de la tarde y el Barcelona se medirá al Kairat Almaty kazajo a las 8. Además, en Liga, en la jornada 29, destacamos que el Levante, el líder, visita al Palma Futsal a las 12 y el Jimmy Cartagena se enfrenta al Santa Coloma a las 5.
En tenis ya tenemos cuadro de Nadal en Madrid. Resultados del día, Ángel García.
Ya sabemos el cuadro de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Cuadro durísimo, ¿eh? Podría haber duelo en segunda ronda ante el joven Carlos Alcaraz, el que dicen que es su sucesor. Luego llegaría Yannick Sinner, otro joven muy en forma. Más tarde, Zverev, Thiem, Tsitsipas. Bueno, muy duro el camino de Rafa Nadal en un torneo en el que hoy ha perdido Sara Sorribes ante Simona Halep, la rumana. Y en Estoril, semifinal española, se han clasificado Albert Ramos y Alejandro Davidovich.
No soltamos la raqueta, pero ahora hablamos de bádminton europeo. ¿Cómo le ha ido a Carolina Marín, Manu Torralba?
No ha jugado, la onubense avanza a la semifinal del europeo por la retirada de su rival, Lina Kersfeld, antes de comenzar el encuentro por lesión en su rodilla. El próximo cruce de Carolina Marín será, por tanto, mañana a las 4:30 ante la trigésima del mundo, la turca Neslihan Yiğit. Si todo sale bien, intentará su quinto título europeo consecutivo en la final del domingo.
A ver, Parra, terminamos con el curioso caso de Kevin Porter.
Sí, podría hablarte de que ayer Ricky lo hizo muy bien, anotó 26 puntos, su máxima de temporada, o que debutó Deck, pero es que hay que hablar del joven jugador de los Rockets, que es conocido en la NBA por su potencial y por su facilidad para meterse en problemas fuera de la pista. Ha dejado muestras de ello
en apenas 24 horas. El miércoles era multado por la liga con $50,000 por saltarse el protocolo COVID y acudir a un club nocturno en Miami. Y anoche, en la victoria de Houston ante Milwaukee, Kevin Porter Jr. anotó 50 puntos y repartió 11 asistencias, a puntos por cada 1,000 pavos. El mejor partido de su vida.
Bueno, ya saben que ahora tienen dos opciones: escuchar toda la información de España y del mundo con Espósito o ir Tiempo de Juego con Eri Frade. Con dos partidos, el Celta-Levante y el Lugo-Real Zaragoza. Lo pueden oír en COPE+, en aplicaciones móviles, en cupo.es y en el audio de televisión de Gol. Decidan, pero siempre aquí, en su casa, en la cadena COPE.